Bien, pues vamos a seguir adelante con la palabra y vamos a continuar con el mismo tema que traemos de revelar a su Hijo en mí, de que algunas cosas son por revelación y otras cosas son por persuasión. Y la vida cristiana, cuando el Señor nos habla, al menos la palabra de Dios, cuando nos habla, que el motivador bíblico para hacer lo que Dios nos manda que hagamos tiene que ser la revelación. No está hablando en contra de la lógica, ni de aprender, ni de, no está hablando en contra del compromiso, que hagamos compromisos. No está hablando en contra de animarnos con cuestiones anímicas, en el sentido de la amistad y de hacer premios y de decirle que bueno, eres muy buen elemento, adelante, y ese tipo de cosas, de echarnos porras y de levantarnos los ánimos. No es que esté hablando en contra de eso, pero el motivador genuino que pasa la prueba del tiempo, que pasa la prueba de las humillaciones, que pasa la prueba del sufrimiento, es la revelación. Cuando Dios se revela, cuando Dios nos da una revelación, todo lo demás, todo absolutamente lo demás pasa a segundo plano. Ya pierde su importancia. Ahorita cantábamos y decíamos, todo lo demás pierde su importancia cuando viene esa revelación. Por eso muchos de nosotros a veces no entendemos por qué gente hace cierto tipo de sacrificios por la obra del Señor, y no entendemos porque no nos ha sido revelado. No nos ha sido revelado. En algunas ocasiones es que el Señor nos está hablando y no queremos oír. El Señor lo dice ahí en Isaías y en otras partes, ¿verdad? Cuando dice, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza conmigo, ¿verdad? Dice el Señor, dice, pero no quisiste, ¿verdad? No quisiste estar en quietud y en reposo, en confianza, no quisiste, quisiste irte tras los baales y tras los cielos. Entonces Dios nos está hablando y no queremos oír. Ahora, ¿qué pasa con alguien que ya tuvo la revelación? Dios nos concedió la revelación de Cristo y decimos, Señor, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Como Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y recibimos a Cristo y somos traídos a la familia de Dios. Pero si de alguna manera pudiéramos enumerar las revelaciones, para muchos de nosotros hasta ahí quedó. Ya no hay más revelación. Se pudiera pensar, ya no hay más revelación, porque nomás se quedó con la salvación, con eso en Cristo, y ya jamás volvió a hacer nada por su Señor ni por su obra. Entonces, cuando Dios nos habla de esa revelación, nos está hablando que es un motivador tan fuerte para hacer su voluntad. ¿Qué tan fuerte no será ese motivador que Jesús mismo, antes de su crucifixión, sabiendo a lo que iba, está orando y le está pidiendo con tanto fervor, que la Biblia de alguna manera nos describe cómo era el fervor con el que estaba orando y la angustia que estaba pasando en ese momento de oración y de petición al Señor? Su Hijo amado, en quien Él tiene complacencia cuando Él habló y dijo eso de Él, está de rodillas clamando y dice, sudando gotas de sangre de tanta angustia que tenía y de tanto fervor en su oración para decirle, que pase de mí esta copa. Si puedes, que pase de mí esta copa. Y hasta ahí nos dice la palabra. Nos dice que oró hasta ahí y de repente se para y le dice a los demás que estaban con él, vámonos, mi hora ha llegado. Estoy listo. ¿Qué pasó? ¿Qué tal motivador no es que él, sabiendo a lo que iba, sabiendo que le esperaban, porque todavía no lo arrestaban? Apenas lo iban a arrestar, todavía no le habían dado ningún azote. Todavía no le habían dado nada, no lo habían golpeado, no le habían dado una cachetada, no le habían estirado el pelo, todavía no le habían hecho absolutamente nada. Y de estando en ese momento que él sabía que ya empezar, dice, vámonos, estoy listo, mi hora ha llegado. En Hebreos nos revela un poco cuál fue esa revelación y le dice, por el gozo puesto delante de él, fue a la cruz. Dice ahí. Entonces es un motivador distinto. Es un motivador mucho, mucho, muy distinto que se lleva cerca. Se lleva cerca. Es una persona que nunca había hecho nada por nadie, hace todo por cualquiera porque tuvo una revelación de Dios. Entonces vamos a volver a leer ese pasaje que está en Mateo 16, versículo 15. Mateo 16, del 15 al 18. Mateo 16, del 15 al 18. Pregunta Jesús y le dice, ¿quién dice la gente que soy? Y unos le dicen, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres otro de los profetas, que eres un iluminado, que eres esto. Todo el mundo tenía su idea. Y entonces para muchos Jesús es uno más. Hay quien sabe que tantos profetas, Jesús quién es, pues otro más. Y hay tantas y tantas religiones y Jesús qué es, pues otra más. Y hay tantas cosas que te ofrecen para que lleves una vida feliz y contenta y motivada y siempre en éxito. Y hay muchas cosas que te ofrecen eso y Jesús es otro más. Es lo que está diciendo. Unos dicen que eres esto, unos dicen que... Y cuando Jesús a los suyos, a sus discípulos y los enfrenta, dice, bueno, pero tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Y cómo la Biblia nos relata que nadie contesta más que uno solo? Tal vez hasta ese momento todos los demás pensaban lo mismo que la gente. No dice la Escritura eso. Pero uno sí dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice ahí en el versículo 15... Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y hasta ahí hemos estado viendo estos dos domingos anteriores. Pero hoy vamos a ver lo que dice el versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Entonces está diciendo, ¿quién? El contexto que está hablando para decir esta aseveración, el contexto que está hablando es decir, ¿quién creen ustedes que soy yo? Ese es el contexto. Para cuando Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, para que no lo saquemos de contexto, ¿eh? El contexto es, ¿quién dicen que soy yo? Esa respuesta, hay solamente una respuesta con la que Jesús dice, sobre esa respuesta voy a edificar mi iglesia. Ese es el contexto, ¿quién dicen? Me imagino que Jesús ya sabía, que él mismo lo oía, oía de la gente que decían, mira, es que debe ser Elías otra vez, porque la Biblia dice que va a regresar otra vez Elías. A lo mejor es Elías. No, a lo mejor es Jeremías. No, a lo mejor es uno nuevo. A lo mejor estaban con eso. Pero dices, la respuesta que se iba a dar iba a ser el fundamento sobre el cual se iba a edificar. No iba a ser la edificación eso. Eso iba a ser el fundamento sobre el cual se iba a edificar. ¿Estamos correctos? Dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces está diciendo, eso que acabas de decir, que Jesús, el que nació de María, el que nació en un pesebre, el que anduvo caminando en esos pueblos tierrosos en ese momento, el que era el hombre, Jesús es el enviado de Dios, es el Mesías prometido desde siempre. Él se vino a cumplir en Jesús. Dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Entonces, su iglesia es edificada sobre esa revelación. Su iglesia no es edificada en el ambiente bueno entre los hermanos. Sobre eso no está edificada. Su iglesia no está edificada en las buenas obras, en la ayuda social. Sobre eso no está edificada. Su iglesia solamente está edificada sobre una roca, sobre un fundamento, que es que Jesús es el Mesías. Y sobre ese fundamento edifica la iglesia. ¿Y la iglesia qué es la iglesia? La iglesia no son las cuatro paredes, no es el edificio, la iglesia son las personas. ¿Cuáles personas? Las personas que están edificadas sobre esa roca, porque su iglesia es edificada sobre esa roca. Entonces, todas las personas del mundo mundial, como dicen los niños, todas las personas del mundo mundial son la iglesia. No, solamente la iglesia es edificada sobre este fundamento. ¿Y ese fundamento de dónde vino? De una revelación que le fue dada al apóstol Pedro, que es: eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso es tan importante nosotros, como vimos domingos atrás, estar orando por las personas que les vamos a compartir, pidiéndole al Señor que los toque, por nuestros hijos, familiares, etcétera, etcétera, porque sobre esa revelación está edificada la iglesia. Conocemos cristianos que se dicen cristianos, o que nos decimos cristianos, que somos de la iglesia del Señor, pero pudiéramos decir: tu manera de actuar no está fundada sobre esa roca, tu manera de vivir no está fundada sobre esa roca. Sabrás el dogma, sabrás la doctrina, intelectualmente a lo mejor sabes más que muchos, pero tu vida muestra que no hay esa revelación de que estás edificado tú sobre esa roca, de que hemos sido edificados sobre esa roca. Entonces, un edificio que está edificado sobre ese fundamento es distinto, y como hemos platicado en otras ocasiones, depende del fundamento, depende del cimiento. Con ver el puro cimiento puedes darte cuenta hasta cuánto puedes edificar arriba de eso. Si metes un cimientito, como a veces los hacen en las casas de rancho, que nomás avientan el puro, hacen una zanjita chiquita, un cimiento, pues con cualquier airecito, con cualquier cosa, luego se les empieza a cuartear la casa. Entonces, viendo el puro cimiento, dices: este va a aguantar nomás un tejabán. Viendo el cimiento, dices: esto nomás un tejabán. Les he platicado ocasiones que una vez nos tocó ver con el papá de un amigo que era de soldadura, de estructural, le encargaron hacer el proyecto ahí en Monterrey, en el obispado. Hay una tabandera grandísima que pusieron ahí, y muy alta, altísima, y un banderón loco. Entonces, esa, cuando da el aire, el asta bandera que está muy alta, donde el aire empieza a inclinar la bandera, hace una fuerza así, acá abajo en el cimiento se necesita tener un anclaje muy grande para poder resistir esos vientos que lo quieren voltear, ¿verdad? El aire está arrastrando un banderón del tamaño de toda esa pared, es un banderón gigante, y donde le está dando el aire, pues lo quiere tumbar, ¿verdad? Y nos tocó que a él le dieron el proyecto de hacer todo el armado del anclaje que iba a ser para esta bandera, y era un tráiler. Cuando se llevaron el anclaje, era un tráiler completo, de que se estaban llevando nada más la varilla que iba a llevar, las zapatas que iba a llevar esta bandera. Entonces, viendo eso, dices: no, hombre, debe estar altísima esa mugre, nomás viendo los puros anclajes. Entonces, cuando Jesús dice: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, entonces está diciendo: mira nomás el cimiento que está abajo, nomás con ver el puro cimiento, dice, es suficiente para edificar la iglesia. Y la iglesia tiene 2000 años de existir, y ha pasado por eventos como persecuciones, como la Inquisición, asesinatos, países enteros en contra de la Biblia y queriéndola destruir, y de su iglesia, y ha pasado por etapas, por siglos tremendos, y después de 2000 años el cimiento está tan firme que lo que se edificó sobre ese cimiento sigue estando hasta el día de hoy, después de 2000 años. De hecho, cuando los líderes judíos están queriendo presionar cada vez más a los apóstoles para que no compartieran en el nombre de Jesús, y cada vez le iban apretando más y más y más, y cada vez era la presión más fuerte y la amenaza y los golpes y azotes y toda la persecución, y más y más y más y más fuerte. Sale uno de los líderes ahí y dice: miren, acuérdense cuando se levantó fulano de tal, arrastró como 400 o 300 gentes detrás de él, e hicieron mucha laraca, pero se murió el hombre y se acabó el mugrero. Y luego acuérdense también de este otro, que arrastró como 800 gentes, y también hicieron mucho movimiento y muchas cosas, y se murió el hombre y se acabó el mugrero. Cuando está pasando eso, Jesús ya había muerto, ya había resucitado, ya habían sido bautizados con el Espíritu Santo los apóstoles, estaban compartiendo, que no es de que se alborotó la gallera, no, estaban barriendo con todo. El Señor estaba barriendo con todo. Y entonces dice: este movimiento, ya se murió el líder y están más fuertes, están crece y crece. Dice: sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y esa es la revelación que le fue dada a Pedro, y es edificada. Entonces, el punto que vamos a ver ahora con esa revelación es: somos la iglesia. El que ha recibido, el que tiene esa revelación de que Jesús es el Mesías, ha sido edificado encima de una roca que le da el nombre de ser iglesia. Esa persona es parte de la iglesia. Y vamos a ver varios sinónimos que habla la palabra. A la iglesia le llama el cuerpo de Cristo, le llama la congregación de los santos, le llama a los santos, le da muchas cosas, pero está hablando de lo mismo, de la iglesia. Entonces, ¿por qué somos iglesia? ¿Por qué somos la iglesia? Porque hemos sido edificados, puestos sobre la roca que es Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el cimiento. Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios. Y eso es el fundamento para edificar su iglesia. Entonces, cuando queremos edificar la iglesia y nos salimos de ese fundamento, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, a ver si puedo explicarme claramente la idea. Dicen: queremos hacer ayuda social como iglesia, vamos a ayudar gente que no tiene que comer, y vamos a ir a pedir al gobierno que nos dé apoyo para poder hacerlo, ya sea en México o aquí en Estados Unidos. Entonces el apoyo es decir: oye, nosotros vamos a conseguir de manera privada los recursos, las despensas, todo lo vamos a conseguir. Lo que quiero es que me des permiso de una plaza en un parque, que me des el permiso. Y por ejemplo, en Monterrey, cuando hicimos eventos así grandes, es: dame el permiso de la macroplaza y dame la autorización para pedir apoyo de las policías, Cruz Verde, Cruz Roja, etcétera, para controlar ahí si hay problemas que estén ahí presentes. Y dicen: sí, te lo damos, pero aquí en la plaza, por ejemplo en Monterrey, en la macroplaza, pues no puedes, no puede ser nada religioso. Y entonces decimos: no le hace, no venimos a compartirles, la meta no es compartirles, la meta es darles de comer, es repartir despensas. Y no estoy diciendo que Dios no nos esté mandando y llamando a ayudar al necesitado, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que jamás tiene soporte bíblico el decir, el hablar de Cristo, el compartirles de Jesús a alguien más, lo puedes echar para atrás y dejarlo en segundo plano. Jamás, en ninguna parte de la Escritura vas a encontrar soporte para decir, eso déjalo después, para después. No, 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 no. Es Jesús y todo lo demás, si quieres. Somos edificados sobre esa roca. Si vamos a ayudar al necesitado, es sobre esa roca. Si vamos a bendecir a alguien, es sobre esa roca. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace la iglesia. Todo esto sale porque estaba viendo una entrevista entre cristianos, y estaba entrevistando a unos pastores y les preguntan: bueno, ¿y qué está haciendo la iglesia para atacar el problema del suicidio en los jóvenes? Y entonces empezaron a decir: bueno, es que hacemos reuniones y traemos a los muchachos y les empezamos a decir que ellos valen y que ellos pueden salir adelante y que no es cierto que nadie los quiere y pura cosas buenas, pero psicología fuera de ese fundamento. Hasta que uno le dice, mira, para empezar, de entrada, la pregunta está mal hecha. Porque la iglesia ni es un gobierno ni es un club social. La iglesia está fundada sobre una roca. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Está predicando de Cristo. Y en la pregunta del cristiano que estaba haciéndosela a los pastores, iba inminente la idea de decir, eso no es suficiente. Necesitamos hacer más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y le decía, es que pareciera que piensas que estás en una de las mañaneras de AMLO. Y le está diciendo, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno para proveer, para no sé qué? Es que la labor principal que nos llamó el Señor es a compartir de su Hijo Jesús. Y detrás de esa van todas las demás. Tristemente hemos mordido la idea de decir, no le hace que el mensaje de Jesús quede postergado o en segundo o tercer lugar. Lo importante es esto. Y eso ha sido el deterioro de la edificación de la iglesia, porque la iglesia se está saliendo de esa roca. La iglesia es edificada sobre esa roca. Entonces, cuando la iglesia, por ejemplo, está creciendo con gente nueva que está viniendo porque le das de comer, está viniendo, se está acercando a la religión porque le ayudas, les das cursos de matemáticas a los muchachos. Cuando está todo eso, está bien, pueden venir, no estoy diciendo que sea malo, pero la iglesia por diseño está edificando algo sobre otro fundamento, no sobre el fundamento que es Jesús. Quiero reiterar, no estoy diciendo que no se dé ayuda, que no se, el Señor nos llama a eso, pero la edificación de su iglesia no es sobre eso. Es sobre la única roca que es Jesús. Vamos a ver qué dice la palabra. Primera de Corintios 12, versículos del 13 al 14. ¿Por qué son importantes estas bases que estamos viendo de la revelación? Vimos la semana pasada que el Señor nos está mandando a compartir el Evangelio, aventar la semilla. Y ahorita estamos viendo por qué somos iglesia, por qué son importantes estos fundamentos, porque hay muchas ideas que son bíblicas, pero sin fundamento. Ideas que las sacan, digo que son bíblicas porque las sacan de la Biblia, donde dicen, oye, ayuda al necesitado, ayuda a esto, y está bien, es bíblico y así lo dice, pero no traen fundamento. El fundamento que traen abajo es para hacer camaradería. Tú como ser humano, eres humano y puedes ayudar al que sea. Y me tocó que un amigo en los grupos de WhatsApp que tengo, que van desde lo sublime a lo ridículo, en todos los grupos que tengo de amigos ahí de WhatsApp, mandaron una foto donde está una estatua de lo que aparentemente es Jesús cargando una cruz. O sea, está la figura de un hombre cargando una cruz y está como que tirado, haciendo un esfuerzo para levantar la cruz, como que se había caído y estaba así sufriendo para levantarse. Y entonces toman una foto donde está una niñita como de 3 años en la parte posterior de la cruz, como queriéndole ayudar a levantarlo. Y está muy bonita la foto, no les digo que no, pero el mensaje que traía es: hay que ser como niños para ser un buen ser humano. Cuando eres un buen ser humano, no te importa la religión, no te importa el color de la persona, no te importa su estado social, no te importa nada, y lo puedes ayudar. Muy alto porcentaje de los que estamos aquí estamos pensando, ¿y qué tiene de malo eso? En el mundo no tiene nada de malo. En su iglesia, lo que tiene de malo es que está sobre otro fundamento. Está como decir nomás por ayudar, por ser buena gente, por ayudar a la gente. que no tiene nada de malo, estoy diciendo, estamos hablando de fundamento, fundamento. El que tú y yo tengamos en nuestra mente la idea de que yo puedo ayudar más a una persona aunque no le hable de Cristo, está sobre su fundamento. Esa manera de pensar no es bíblica. En el Nuevo Testamento no hay absolutamente ninguna parte en el libro de los Hechos donde dijeron: no importa que no se hable de Cristo, de Jesús, con tal de que se ayude a la gente. Jamás. En ninguna, ni los evangelios, en los mismos evangelios, Jesús mismo les dice: pobres van a tener siempre. Ahorita yo estoy aquí presente, aquí quédense conmigo. Mis pastillas, ¿cómo que Jesús dijo eso? No estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo el fundamento cuál es. Jamás de los jamases, todo lo que quieras hacer por una persona, jamás pienses que lo puedes ayudar sin Jesús. Ese debe ser el dogma bíblico, el fundamento sobre el que estamos parados. Pero muchos de nosotros no lo tenemos así claro, y lo tenemos como otro más, y decir: si ese es un impedimento, pues ni modo. Una vez estábamos organizando un evento en Monterrey, en la Macroplaza, para un grupo, no voy a decir el grupo porque todos lo conocen, y lo estamos organizando en un grupo cristiano. Y entonces llega el punto en que ya se tenía contratado, el Señor nos bendijo de una manera tremenda con un presupuesto de 200,000 pesos en aquel entonces. Ya habíamos podido contratar todo, desde sonido, todo lo que se implica para un evento de esa magnitud, de alrededor de 18, 19 millones de pesos con 200,000 pesos. El Señor multiplicó y dio estrategias y todo salió. Y como unas dos o tres semanas antes, ellos estaban haciendo unos conciertos en Zacatecas. Y entonces fuimos para allá para los últimos preparativos, personalmente. Y entonces empiezan los pelados. Bueno, los hermanos, empiezan ahí. Empiezan. Sí, entonces cuando le empezamos a decir hasta dónde habíamos llegado con el evento, dijeron: ¡ay, no pensamos que iba a ser tan grande! Y se fue, y cómo creció, y que gracias a Dios, y que no sé qué. Y nosotros vamos a llevar la música, el mensaje que traemos en nuestra música. Y si se presenta la oportunidad ahí, que no asuste a nadie, pues les hablamos abiertamente de Cristo. Le dije: párate, ven. Le dije: si esa es la idea, aquí le paramos. Y traemos al grupito rancherito de la iglesia y esos que toquen. Dijo: no, es que el evento es de nosotros. Le dije: no, señor, el evento no es de ustedes, lo estamos organizando nosotros. Y si esa es su postura, aquí le paramos y tope donde tope. Y ardió Troya, porque dos de cornamenta grande se nos enlazó y la cornamenta ahí. Pero fue decir: eso no es negociable. Ese es el fundamento sobre el que está edificada la iglesia. Eso no es negociable. Y si hacemos un evento así y van nomás 15 personas y tenemos capacidad para 15,000 y van 15, no le hace. El fundamento nunca se cambia. Nunca se cambia. Porque si se cambia el fundamento, lo que se edifique encima se va a caer. Lo que sea se va a caer si se quita ese fundamento. Entonces, 1 Corintios 12, versículos 13 y 14. ¿Por qué somos iglesia? Porque estamos sobre ese fundamento. ¿Qué más dice la palabra? ¿Por qué somos iglesia? Dice el 13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aquí ya está hablando del cuerpo. Dijimos que uno de los sinónimos que íbamos a hablar es que es el cuerpo de Cristo. Y entonces está hablando: ¿por qué somos el cuerpo de Cristo? ¿Por qué somos iglesia? Porque estamos sobre ese fundamento. Y está diciendo: porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Por un mismo espíritu. Tú y yo, el hermano que está en China, el hermano que está en Corea, el hermano que está en Rusia, ¿por qué somos iglesia? ¿Por qué somos el cuerpo de Cristo? Porque estamos sobre ese fundamento, que es Jesús el Hijo de Dios, y porque fuimos bautizados con un mismo Espíritu, su Espíritu Santo. Ese fue el que vino, el que nos dio vida. ¿Se acuerdan que Jesús dice, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Y adivina qué, tú y yo éramos esos que estaba hablando Jesús, éramos esos del mundo. Y hasta que vino esa revelación, que es lo que está diciendo eso del Espíritu Santo, vino y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Porque si no fuera por Él, todavía seguiremos diciendo, no, pues yo no estoy tan mal, yo estoy bien. Pero viene Él y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a buscar otro pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 9. Al final sí se hizo el evento. Al final, que les decía ahorita, al final sí se hizo el evento, porque entró otra persona, el que era el manejador del grupo, y dijo, es que estamos hablando de lo mismo. Le dije, no, señor, no estamos hablando de lo mismo. Es que ellos van a dar el mensaje, pero no tiene que ser el mensaje con lenguaje ortodoxo. Lo van a dar con mensaje para los chavos. Le dije, bueno, pues eso no estaba diciendo este hombre. Y ahí estábamos ahí. Total, al final quedó bien claro y fue de mucha bendición el evento. Pero al final del día, alguien se tuvo que poner duro y decir, esto no cambia. Y si no, yo no le entro. Les platiqué en alguna ocasión a algunos de ustedes que nos pasó igual cuando compramos este edificio. Cuando la iglesia, cuando Oasis de Gracia compró este edificio, una de las cosas que había en este edificio es que había un banco de comida. Primero era un banco de despensa, venían aquí repartían despensa, y luego hicieron una cocina que les aprobó la ciudad con códigos de industrial y todo eso para hacer comidas de manera masiva, que es lo que está ahorita ahí en lo que es el gimnasio. Pero como ya tenían aquí abandonado, ya habían abandonado el edificio por 2 años, cuando nosotros los compramos, inmediatamente vinieron los del banco de comida a decir, queremos restablecer otra vez el banco de comida. Aquí es de mucha atracción, mucha gente lo conoce, ya saben, el momento en que se diga que se restableció, se va a llenar. Le dije, órale, está bien. Dijo, no más que la condición es que aquí no pueden hablar nada religioso. No pueden hablar de Dios ni nada es laica. Si van a recibir comida y fondos del Estado, no pueden hablar de Dios. Bye bye. No me interesa. Si lo vamos a hacer, si el Señor nos va a mandar que lo hagamos, de ninguna manera el Señor va a decir, te voy a mandar a que lo hagas, pero hazme Jesús a un lado. No tiene soporte bíblico eso, bajo ninguna circunstancia. Entonces fue, lo siento, pero no lo vamos a hacer aquí. Si lo quieren hacer aquí, nosotros con todo gusto, pero le volteé la frase, le dije, pero la condición que nosotros ponemos es esta. Si quieren, aquí está el edificio, es para bendición aquí de la ciudad, para el que venga, así es, pero esta es la condición. Que el que venga va a escuchar el mensaje de Jesús primero y luego se le va a dar su despensa o su comida. ¿Quieren? Ahí está. Eso no es negociable. ¿Me explico? Hay cosas que no son negociables. En ninguna forma, hay cosas que no son negociables con la esposa, con el esposo. Hay cosas que no son negociables con los hijos. Decía un compadre, decía, todo es negociable menos la honra. Pero ya para cuando dijo eso, la honra también ya la había perdido. Eso no es cierto. Hay cosas que no son negociables. Los fundamentos no son negociables. Romanos 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿cuál es el fundamento sobre el cual está edificada la iglesia? Que Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí el apóstol Pablo está hablando bien claro. Y dice, es el vivir en el Espíritu de Dios, o sea, obedecerlo, que Él sea el gobernador, que sea el que nos diga, el que nos dirija, el que nos lleve a las acciones, el motivador que sea Él. Y lo dice y aclara, dice, si alguno, aunque venga Oasis de Gracia, aunque llegue temprano, aunque toque la alabanza, aunque sea el pastor, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él, no está edificado sobre esa roca y no es la iglesia. Entonces es muy importante para el que es iglesia estar edificado sobre ese fundamento, que Jesús es el Hijo de Dios y su Espíritu Santo en nosotros, que hemos sido bautizados con ese bautismo del Espíritu Santo para ser iglesia. Somos iglesia porque tenemos ese fundamento y el Espíritu Santo. Y déjenme aclararles otro punto. Está en 1 Corintios 3, versículo 9. 1 Corintios 3, 9. En parte, ¿por qué estamos viendo todo esto de que somos iglesia? Bueno, porque venimos hablando los últimos dos domingos acerca de la revelación. Y en parte también es porque si somos iglesia, dice que somos un cuerpo y que todos los miembros, unidos por las coyunturas, ahorita lo vamos a ver más adelante, nos ayudamos mutuamente para tener un crecimiento juntos en amor. Somos un cuerpo y nos ayudamos mutuamente. Entonces es, ahorita por lo pronto es una bola con jiribilla, como dicen, bola ensalivada. Ahí viene el campo de verano y somos un cuerpo y nos ayudamos mutuamente. Así es que si tú estás pensando, yo vengo hasta el otro domingo, no. Apúntate a ver en qué ayudas. Somos un cuerpo y nos ayudamos mutuamente. Y ese mensaje ahorita lo dimos con el campo de verano porque es uno de los eventos más pesados que tenemos en el año, pero es en todos. En todos los eventos que tengamos, que el fundamento sea que se glorifique a Jesús, llevarlos a Jesús, que conozcan a Jesús, que sean llenos de Jesús, que reciban su Espíritu Santo, todo eso es iglesia, se está edificando la iglesia sobre ese fundamento. Entonces, 1 Corintios 3, 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ese es a veces muchos de los problemas que tenemos en cuestiones del ánimo, en cuestiones del alma, en cuestiones de las emociones. Esta es la raíz del problema que tenemos, que nuestro fundamento no es Jesús. Como dice aquí, el fundamento ya está puesto y es Jesús. Y queremos encontrar la satisfacción en las relaciones personales, en la aceptación de la iglesia, de la congregación, que te acepten, en tantas otras cosas. Que es eso que estoy diciendo es parte de la comunidad, de la labor que tenemos, donde nos habla la palabra, amémonos unos a otros y recibámonos unos a otros, y nos habla de eso la palabra. Pero el fundamento de eso no es el amor unos por otros. El fundamento es Jesús. Y Jesús dice, ámense como yo los he amado. Él es el fundamento. Entonces todo eso que vemos y que es la labor práctica, tangible del cuerpo de Cristo, se da pero sobre un fundamento. No es nomás de que pues somos amables porque somos amables, porque somos buenas gentes, porque venimos a un lugar donde nos enseñan buenas costumbres y buenas cosas y nos hablan de cosas buenas y todo eso. No, es porque Jesús ha sido revelado en ti y está haciendo algo en tu vida. Y eso que Jesús está haciendo en tu vida es lo que vas a dar a los demás. Punto, se acabó. Ese es todo. ¿Quieres resumir el job description de la iglesia? La descripción del trabajo es lo que recibiste en Jesús, lo que Jesús ha hecho en tu vida, ve y díselo al otro. Punto, se acabó. Oye, ¿qué más tengo que hacer? Es todo. Es todo. Esa es la base, ese es el trabajo. Y algunos lo van a adornar de una manera y lo van a adornar de otro y van a hacer más cosas así, pero todos arriba sobre ese mismo fundamento. Otro fundamento que por qué nos hace iglesia es Jesús es el Mesías, fuimos bautizados con un mismo espíritu y tenemos una misma cabeza. ¿Cuál es la cabeza de Oasis de Gracia? En la estructura legal de Oasis de Gracia, ¿quién es la cabeza? No, es Cristo. Y lo hice con capciosa, por eso dije legal, para que tú dijeras, ah, no, pues sí, en los papeles, ¿verdad? ¿De dónde dice? Es Jesús. Eso es lo que nos hace iglesia. Si fuera decir el que es la cabeza es el pastor, entonces somos, ¿qué diferencia tenemos con un club Rotarios, con un club de leones, con alguien que también tienen una cabeza y hacen buenas obras y buena gente se juntan y ayudan a los demás y entre ellos se ayudan? No hay distinción, no hay diferencia, que es lo que le decía Jesús. ¿Quién dice la gente que soy? Pues unos dicen que eres aquello y otros dicen que eres otro. Es que es lo mismo. Es lo mismo, el hacer las buenas obras de una iglesia es lo mismo. ¿Has oído gente que dice, es que parecen más cristianos los de los Rotarios que los de tu iglesia? Porque ellos sí ayudan, ellos sí dan comidas, ellos sí hacen esto, ellos sí hacen lo otro, y ustedes no. ¿Has pensado o has oído cosas así? Eso no nos hace iglesia. Jesús es el Mesías. Fuimos bautizados con un mismo espíritu y tenemos una misma cabeza. Y vamos a buscarlo, está en Efesios capítulo 1, versículo 19. Efesios 1, 19 al 23. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sujetándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero? Y está diciendo, hablando de Jesús, y está diciendo, Dios lo resucitó de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales y lo puso a Jesús sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. O sea, por toda la eternidad Jesús tiene un nombre que sobre todo nombre está sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre todo está Jesús. Está diciendo por toda la eternidad. Y lo dice el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, por sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ese Jesús que Dios lo puso a él, sobre todo nombre, sobre todo poder, sobre toda potestad, sobre todo señorío, sobre todo, y que todas las cosas, todas las cosas, todos los gobiernos, todos los planetas, todos los soles, todas las estrellas, todas las cosas las sometió debajo de sus pies. O sea, Dios mismo agarró todo y todo los puso, lo sometió y lo puso debajo de sus pies. Dice, bueno, a ese Jesús que todas las cosas las puso por debajo de sus pies, dice, en cuanto a la iglesia, dice, Dios se lo dio por cabeza. No que él se puso como cabeza, Dios lo puso como cabeza sobre la iglesia. Entonces, él es la cabeza, él es el que manda. Entonces, una iglesia que no es gobernable, un individuo que no es gobernable, no tiene a Jesús como cabeza. Vamos a ver otro pasaje, Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Que está hablando de lo mismo, de que él es la cabeza. Perdón, y dice, él es la imagen del Dios invisible, o sea, Jesús, el primogénito de toda creación, porque en él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él, Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, Jesús es el Mesías. Somos bautizados con el mismo Espíritu. Tenemos una misma cabeza. Y otra de las cosas que dice la Biblia acerca de la iglesia es que defendemos la verdad. Esa es una característica de la iglesia. No del que viene a la iglesia, del que es la iglesia, una de sus características es que defiende la verdad. Es defensor de la verdad. No es agachón, es defensor de la verdad. Y dice ahí en 1 Timoteo, vamos a buscarlo, 1 Timoteo 3, del 3:14 al 4:6, vamos a leer. Y está hablando Pablo a Timoteo y le dice, está viendo situaciones ahí, y Pablo ya estaba en otro lugar y le está diciendo a Timoteo, quiero que te vengas porque donde yo voy a estar ya me necesito ir para abrir otra obra nueva, vente tú aquí, te voy a dejar encargado. Y ahí donde estás, constituye ancianos y diáconos que se encarguen del rebaño. Y encárgales esto, 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 los puntos flacos que estaban ahí con la iglesia, esto está, andan batallando con esto, con esto, con esto, encárgales esto. Y dice, constituye ancianos y diáconos. Y ya que dice eso, dice el anciano, que sea marido de una sola mujer, que tenga buen testimonio, que sepa enseñar. Y empieza a decir todo lo que habla del anciano y del diácono, y luego empieza el versículo 14. Esto te escribo. Cuando dice esto te escribo, eso que le había escrito es constituye ancianos y diáconos que se encarguen. Dice esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Seguimos con el 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Fíjate lo que dice ahí, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces está diciendo Pablo, escoge ancianos con este perfil, escoge diáconos con este perfil, y ya quiero ir a verte. Dice, pero si me tardo en ir a verte, si acaso se me hace tarde, dice, te escribo esto para que sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Y cuál es la casa de Dios? ¿Este edificio? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Qué dice, si alguien se acuerda, qué dice el apóstol Pablo en Corintios, que dice, ¿cuál es el templo del Espíritu? Es tu cuerpo, es tu persona. Y entonces dice, si me tardo, Dice, para que aprendas cómo debes comportarte en la casa de Dios. Y dice ahí muy claro, dice en el versículo 15, que es la iglesia del Dios viviente. La casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, dice, la cual es columna y baluarte de la verdad. Me acordé de ese pasaje y dije, voy a buscar la palabra baluarte en el diccionario. Y no lo leí en la palabra, nomás me acordé de ese versículo. Y estaba pensando, dije, baluarte, ¿cómo se escribe baluarte? ¿Con B chica o B grande? Y dije, baluarte debe de venir de valor, es con B chica. Y no viene en el diccionario con B chica, es con B grande, no tiene nada que ver con el valor. Es la palabra, viene de un derivado francés, que la palabra quiere decir defensor. Y entonces dice, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, el cual es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. O sea, está diciendo el apóstol Pablo, la iglesia, hay una verdad, y esa verdad es atacada por todos los flancos, por todos lados es atacada esa verdad, y la iglesia es la columna y el defensor de esa verdad. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, eso es lo que nos hace iglesia también. Ser columna y baluarte de la verdad. Muchos de nosotros aquí, me han pedido que los ponga, que los acepte en sus redes sociales, ya sea en el Facebook o en el Instagram o lo que sea, y se encuentran por ahí con mi cuenta y dicen, ah, es el pastor que le ponga. Y me topo con cada soncera que andan haciendo. Y lo peor del caso es que todavía lo presumen. Presumen que están en el antro, presumen que están en la cantina, presumen que están con otras mujeres, presumen que están con la bebida, presumen que están con la mota, presumen un chorro de cosas. Y yo sé quiénes son, y ustedes saben quiénes son. Y les digo una cosa, ustedes no son la iglesia. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo. Pero eso es lo que nos hace la iglesia. La iglesia no es que seamos miembros de Oasis de Gracia y que seamos buena onda entre nosotros. Eso no nos hace la iglesia. La iglesia es el fundamento de que Jesús es el Mesías. Fuimos bautizados por un mismo Espíritu. Tenemos una misma cabeza, que es Jesús. Y somos defensa y columna de la verdad. Y luego por eso sigue el capítulo 4, que dice, porque en los postreros días va a haber gente que va a escuchar doctrinas de demonios y se la van a comer toda. Por eso es importante que la iglesia sea columna y baluarte de la verdad, porque le van a llegar doctrinas de demonios que se la van a soplar en la oreja y se las van a comer. Eso es lo que está diciendo. Y está diciendo el perfil, ya nos está diciendo ahí que van a prohibir casarse. O sea, está diciendo, van a ser sueltos con la inmoralidad sexual. Van a prohibir ciertas comidas, decir, no, es que tenemos que ser veganos los cristianos y que tenemos que hacer esto. Y llega un punto en que su adoctrinamiento en base a la comida, ya sea que coman carne o que no coman o lo que sea, es lo que está de moda ahorita, ¿verdad? Pero el hecho es de que en base a la comida hacen una segregación y están diciendo, mandarán que no comas estos alimentos. Entonces está hablando también hasta de las cuestiones de la alimentación y son doctrinas de demonios. Y entonces está diciendo al final, por eso quise leer el 6, dice, si tú enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has aprendido. Hay otro pasaje, se los voy a leer yo para irnos un poquito más rápido. Es en Juan 18:37, donde Pilato está cuestionando a Jesús y le está diciendo, ¿acaso eres tú el rey de los judíos? Y Jesús dice, bueno, tú lo has dicho. Yo no lo he dicho, tú lo acabas de decir. Y entonces le contesta Pilato en el 37, dice, entonces le dijo entonces Pilato, luego tú eres rey. Respondió Jesús, tú dices que sos rey. y dice, yo para esto he nacido. Jesús está diciendo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Sopas, ahí Jesús está metiendo un filtro primario, secundario y terciario, está metiendo un filtro que está diciendo, yo vine, para esto nací y para eso vine, para dar testimonio a la verdad. No dice de la verdad, para dar testimonio a la verdad. Y cierra diciendo, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué voz estamos oyendo? ¿Qué voz estamos oyendo? Y la iglesia se edifica con el crecimiento que da Dios. No con el que nos damos nosotros aquí, que nos motivamos a crecer y que no sé qué. Como estoy diciendo, no me malinterpreten, no estoy diciendo que eso está mal. Estamos hablando del fundamento. Y sobre ese fundamento, ahorita vamos a leer un pasaje donde dice, cada uno, el fundamento, cuando Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, que es Jesús, no puede ser cambiado, y luego dice los siguientes versículos, dice, y de ahí para adelante cada uno mire cómo sobreedifica. Pero ya está el fundamento y de ahí para adelante podemos edificar muchas cosas, animarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, empujarnos, exhortarnos, muchas cosas, pero sobre el fundamento que ya ha sido puesto. Vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículo 11, ya vamos a terminar. Efesios 4, 11. Y está hablando aquí el apóstol y está diciendo que en ese cuerpo que es la iglesia, y ya hemos aclarado bastante qué es la iglesia, quiénes son la iglesia, está diciendo, para edificar a esa iglesia, dice, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y a otros maestros para edificar a su iglesia. Y dice ahí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces nos está diciendo muy claro, Él constituye dentro de su iglesia a personas que son, dice aquí, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dios los constituye, dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, o sea, para el servicio al Señor en su iglesia o a través de su iglesia, y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo de Cristo, Dios diseñó una manera en que se edifica a sí misma, con Jesús como cabeza, bautizados con el mismo Espíritu todos y con ese mismo fundamento, que Jesús es el Hijo de Dios. Diseñó una manera que dice, Dios a ciertas personas las constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para edificar a todos los demás, para que de todos los demás también sigan saliendo más apóstoles, profetas, pastores y maestros y evangelistas, para que esos vuelvan otra vez y sigan saliendo más apóstoles, profetas, pastores, para edificar, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces muchos de nosotros aquí ya hemos tenido bastante tiempo de estar siendo preparados. Y no, muchos de ustedes sí han salido y han respondido al llamado que Dios los está dando para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero otros no. Pero aquí nos está diciendo, esa es la manera que Dios usa para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué podemos concluir esta mañana? Vamos a buscar un pasaje, está en Colosenses capítulo 4, versículo 15, y con esto vamos a concluir. Pásenle, muchachos, vamos a terminar. Colosenses 4, versículo 15 al 17. Entonces, si con todo lo que hemos dicho ahorita, tú caes en la categoría de lo que estamos diciendo, de que has tenido la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, de que hemos sido bautizados con el mismo Espíritu, de que tenemos tu cabeza también es Jesús, de que eres columna y defensor de la verdad, y de que somos edificados entre nosotros mismos de acuerdo al plan de Dios, con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y que Dios te está edificando para que tú seas uno de esos también, porque dice Dios los constituye para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esos son lo que le llamamos los cinco ministerios que habla la Biblia. Entonces, ¿por qué esos están preparando a los santos, al cuerpo de Cristo? ¿Por qué los están preparando? Para que ellos también entren al ministerio. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Dice ahí en Colosenses 4:15, se está despidiendo el apóstol Pablo, está cerrando la carta y dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los de la Odisenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. 17. Decid Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y esta es la conclusión del mensaje de hoy. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Todos, sin excepción, Dios nos ha dado un ministerio para servirle para su gloria. Todos, no hay persona, no hay, los niños, desde los niños, no hay persona que Dios no le haya dado un llamado, un ministerio para servirlo a Él, sirviendo a los demás. El apóstol Pablo, no lo traigo aquí anotado ahorita, pero una de las cosas que dice el apóstol Pablo es: yo soy siervo de ustedes por amor de Jesús. Cuando hemos estado en los congresos de siervos, una frase que les digo yo, empezó en los congresos, pero después también cuando como parece que se nos olvida esas cosas. Todos estamos aquí sirviendo porque sentimos, recibimos un llamado del Señor, y es en respuesta a lo que hemos recibido de Él, a su gracia, a su perdón, a su amor, a todo lo que Él nos da, y es una respuesta y queremos servirle. Y esa es la razón por la que estamos aquí sirviendo. Veíamos en el congreso, esa es la razón. Y estando aquí en este grupo de siervos, nos vamos haciendo amigos y nos hacemos camaradas, y como estamos sirviendo y cada vez nos vemos más y platicamos más y todo, nos vamos haciendo mejores amigos cada vez. Le decía yo, pero no se te olvide jamás que no estamos aquí porque somos amigos. Estamos aquí porque estamos sirviendo al Señor en respuesta a su amor, a su gracia, a su misericordia, todo eso. Porque a veces hay una diferencia de opinión y ya no quiero ir, ya no quiero servir, ya no quiero hacer esto. Y es: no se te olvide que estamos aquí, nos hacemos amigos, pero no estamos aquí porque somos amigos. Estamos aquí porque tenemos un llamado y estamos sirviendo al Señor. Esa es la razón. Claro que vamos a ser amigos, y claro que nos vamos a ayudar como amigos. Y la Biblia en Proverbios habla, dice: el que quiera ser amigo debe portarse amigo. O sea, sí nos habla la palabra de eso, pero eso no es el fundamento. Sí, me explico, es muy importante entender esa distinción. Es sumamente importante, es básico, trascendental para la vida cristiana que Dios tiene, del plan que Dios tiene para nosotros en los años que nos restan de vida, poder entender. Amigos míos que empezamos juntos en el Señor hace más de 30 años, que empezamos con el mismo fuego en el Señor, el mismo fuego, que por alguna razón no entendieron esta base, este fundamento que estamos hablando ahorita, ya no están. 30 años después, y yo les puedo decir que la mitad de mis amigos que conocí en la iglesia en aquel entonces ya no están en el Señor. Son tibios, son así de que van de vez en cuando. Cuando no hay un deporte el domingo en la mañana, no hay soccer, no hay americano, no hay béisbol, está bien difícil, son nomás unos 2-3 domingos al año que no hay nada, van a la iglesia. Y si no se desvelaron el sábado, y si no andan crudos, van a la iglesia. Es un fundamento mucho, mucho, muy importante. Y la Biblia nos dice, cuando habla el apóstol Pablo en la Santa Cena, dice: examínate a ti mismo a ver si estás en la fe. Examínate a ti mismo a ver si verdaderamente estás ahí o no eres. Evalúate a ti mismo a ver si estás en la fe. Entonces, ¿cuál es el llamado para nosotros? Creo yo, si nosotros vimos todos estos pasos de que por qué somos iglesia y tú caes ahí en esos, los cumples en todos, el llamado del Señor para ti y para mí es: mira que te mando que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mira que te mando que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Es todo, no le voy a agregar ni una palabra a eso. Tal cual lo dice la Escritura: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Porque todos hemos recibido un llamado de Dios para servirle a Él, bendiciendo a otras gentes. Todos. Los muchachos en la alabanza recibieron un llamado a estar alabando al Señor. Bueno, su llamado es alabar al Señor. Ese llamado es para todos, de alabar al Señor. Su llamado es que con lo que ellos hacen los bendigan a ustedes, llevándolos de la mano a la presencia de Dios por medio de la alabanza y la adoración. ¿Cuál es tu llamado? Dice la palabra de Dios muy claro: los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, todos. Y hablan otros pasajes tremendos donde habla del apóstol Pedro y dice: nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que cada uno de nosotros, como buenos administradores, ministremos lo que Dios nos ha dado. Nada, escúcheme bien, como fundamento, nada de lo que Dios te ha dado es para que se quede ahí contigo. Nada. Todo lo que Dios nos ha dado es para bendecirnos a nosotros y bendecir a otros. Todo. No nada más la economía. Todo. Si Dios te ha dado paz, es para que disfrutes de esa paz y que tú seas instrumento de Dios para dar esa paz a alguien más. Si tú recibiste de Dios perdón, es para que disfrutes ese perdón y seas instrumento de Dios para bendecir a alguien más con ese perdón. Todo lo que Dios nos ha dado es para beneficio nuestro y para ministrarlo a alguien más. Es importante entender eso, porque entonces vamos a poder ir encontrando, con pasitos y pasitos y pasitos, cuál es el verdadero propósito por el que Dios te trajo a este planeta, a existir en este lugar, en este tiempo. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás aquí? Y cuando encuentras eso, cuando empiezas a caminar en eso para lo que Dios te mandó aquí, cambia todo. Cambia todo. Todos los males psicológicos y emocionales de estas generaciones, de nuestras generaciones actuales, me incluyo, todos se van por la ventana. Porque estamos funcionando, no nomás de manera nominal, o sea, de nombre, yo soy cristiano. No, estamos de manera funcional, funcionando como su iglesia, operando como la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo empieza la iglesia de Cristo? Con la revelación de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y dice Jesús: sobre esto voy a edificar mi iglesia. Entonces vamos a orar y vamos a presentarnos delante del Señor. Y te quiero invitar a lo que dice la palabra. Dice: examínate a ti mismo a ver si estás en la fe. Y ahorita vamos a terminar haciendo dos oraciones. Primero, para el que está descubriendo, que dice: me estoy dando cuenta que yo estoy en la iglesia, pero no estoy en la fe. Vamos a orar por ellos. Y para los otros que dicen: yo sí estoy en la fe, pero estoy dormido, no estoy funcionando, funcionalmente no soy la iglesia. Vamos a orar por eso también. Entonces vamos a hacer una pequeña oración primero, para el que puede concluir hoy y decir: ¿sabes qué? Con lo que estamos viendo, si soy honesto, yo no estoy en la fe. Y en esta mañana quiero estar en la fe. Quiero entregarle mi vida a Cristo. Y vamos a orar. Y antes de entonar un canto, yo quisiera orar primero por eso. ¿Alguien quiere en esta mañana decirle: yo quiero, Señor, entregarte mi vida? Póngase de pie en su lugar conmigo y vamos a orar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, vamos a orar. Les voy a invitar, si quieren repetir esta oración. No es el repetir una oración, es esa revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. Si quieres repetir conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta mañana yo creo con todo mi corazón que tú eres el Mesías, que tú eres el enviado para darme salvación, que tú eres el único enviado para darme salvación. Señor Jesús, te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Señor Jesús, en esta mañana te entrego toda mi vida, te entrego mi corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que ahora tú vives en mí por la fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Y vamos a orar ahora para terminar por el que, estando en la fe, no ha cumplido su ministerio. En lo que Dios lo ha puesto, le ha estado sacando la vuelta. Tiene otras prioridades y no ha cumplido el ministerio que Dios le dio. Así de claro. Y vamos a orar. Y si ese es tu caso, igualmente ponte de pie y vamos a orar. Pues ahora, en tus propias palabras, tú dile al Señor Jesús: por un lado, pídele perdón por no estar obedeciéndolo, por no haber estado gobernado por Él que es la cabeza y nos da la instrucción, por ser una persona sin gobierno, pedirle perdón al Señor y en tus palabras decirle: Señor, aquí estoy, te quiero servir, quiero cumplir con el ministerio que tú me has mandado, estoy como materia dispuesta, como corazón dispuesto. Tal vez no sé qué es todavía, tal vez no tengo claro para dónde es, pero por lo pronto, de todo mi corazón, en toda la oportunidad que yo pueda encontrar para servir a Jesús, te voy a servir, Señor. Y en ese camino vas a encontrar el ministerio que recibiste del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos perdón, Señor, cada uno de nosotros, porque no reconocemos nuestra ineptitud, reconocemos nuestra falta de adoración, nuestra falta de amor hacia ti, nuestra respuesta a tu gran amor y tu gracia ha sido tan pobre en cada uno de nosotros, Señor. Revélanos, Señor, el grande amor, como dice tu palabra, y que sea revelado a nosotros el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para poder entender y que esa reacción a tu amor, esa respuesta a tu amor, nos lleve a cumplir el ministerio que recibimos del Señor. Señor, te amamos. Señor, queremos servirte. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos ponga cercos como de espinas para no salirnos de tu voluntad. Que tu Espíritu Santo nos hable con voz clara, fuerte, entendible, para caminar en el ministerio que hemos recibido de ti, para poder entender que ahora nuestra vida no es para nuestra gloria, nuestra vida es para tu gloria, para la gloria de Jesús. Gracias te damos en esta mañana por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
El Rey Jesús.
gracias. Vamos a decirle una vez más, todos juntos: Jesús, sé el centro de la cruz, el cimiento de todo.
Jesús, sé el centro de la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Ten mi corazón, Jesús, sé el centro de la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Ten mi corazón, Jesús, sé el centro de la cruz, el cimiento de todo lo que soy. Ten mi corazón,
en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10. 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 y dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Con qué vamos a hablar y con qué vamos a ministrar? Con el poder de Dios. Porque cuando lo hacemos con el poder de Dios, no con nuestros ánimos, no con nuestras intenciones, no con nuestros deseos, con el poder de Dios. Cuando es así, en todo es glorificado Dios por medio de Jesucristo. Gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra, por tu presencia. Y Señor, te pedimos que nos hagas entender que ya no somos personas individuales, sino que somos un cuerpo, que somos soldados en un ejército y que tú eres nuestro capitán. A ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Puede tomar su lugar.